causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Muy buenos días. ¿Cómo están? Este tema que les voy a compartir es la continuación de la carta del apóstol Santiago a los cristianos. Entonces, esa es una de las cartas que se conocen como carta general o cartas generales, que es la carta de el apóstol Pedro. Son dos cartas. Las cartas del apóstol Juan son tres cartas. La carta del apóstol Santiago, la del apóstol Judas, y esas son las cartas generales, generales, porque él no las envía a una iglesia en específico, como Pablo, que le envía cartas a Éfeso, a Gálatas, a Corintos, a Romanos. Estas son cartas para todos los creyentes y no están dirigidas para los inconversos, están dirigidas para los creyentes, de tal manera que nosotros tenemos que entender que están dirigidas a nosotros. Esas son las cartas que tenemos que ponerle muchísima atención, muchísima, porque son cartas que nos enseñan la ética cristiana, nos enseñan la conducta cristiana y nos enseñan muchas cosas que si nosotros no le ponemos atención, nos perdemos, dejamos de vivirlas. Entonces, el trabajo que aquí se ha hecho es un trabajo exegético para poder descubrir todos los principios que tenemos que aprender acerca de estas cartas. Vamos a avanzarle, vamos a darle gracias a Dios y vamos a continuarle este. Vamos a hablar del capítulo 3 de Santiago. Entonces estamos leyendo todo Santiago, la carta son 5 capítulos, pero en cada capítulo hay una serie de enseñanzas y de exhortaciones para los hijos de Dios. Entonces, muy interesante. Padre, te doy las gracias por todos tus hijos que se han reunido esta mañana, tu pueblo, a los cuales tú, Señor, quieres ministrar, tú quieres edificar, quieres construir con un espíritu semejante al tuyo para que seamos guiados, orientados por tu Santo Espíritu. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por los que ya estamos aquí, te agradecemos que nos permitas estar y que nos conserves la salud y la vida. Muchas gracias. Recibe nuestra gratitud, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Muy bien. Santiago 3, versos 5 y 6. Entonces dice ahí, el control de nuestras palabras o de nuestros pensamientos, en general es de nuestra comunicación, lo que comunicamos a los demás. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Pongan atención en eso que declara el apóstol, porque lo está declarando un apóstol. Y está declarando que los creyentes, los cristianos, tenemos este miembro en el cuerpo, y que este miembro en el cuerpo es un mundo de maldad. Eso es algo bien tremendo. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense nada más la mentalidad del apóstol. Dice que tenemos un gran enemigo, todos los seres humanos. ¿En dónde lo tenemos? ¿No les da miedo eso? Yo estaba leyendo y dije, no puede ser. Pero sigamos y verán ustedes a qué se refiere el apóstol. ¿Sí? Todos sabemos que en la comunicación hay un emisor y hay un receptor. El que habla y el que escucha. Es el que habla es el emisor y el que escucha es el receptor. Entonces, la comunicación es algo que se vende todos los días. Prende usted la tele y ¿qué le venden? Información. ¿Y qué tipo de información le venden? Muy buena. Es una cosa tremenda. Y luego vamos a la escuela y ahí nos comunican una serie de cosas. Yo recuerdo cuando iba, ¿verdad?, a la prepa, yo me agarraba del chongo con el maestro y con una maestra, porque creían ellos saber mucho de Dios y se metían a hablar cosas que no sabían. Y a mí me molestaba. Y huelga decirles que me reprobaron esos cuates. Pero su materia fue lo de menos. Pero lo que hablamos tiene una trascendencia tremenda, tremenda. Lo más importante es el contenido del mensaje que se emite y que se escucha. Eso es lo más importante. ¿Qué te están diciendo o qué estás hablando tú? ¿Qué le comunicas a los demás? ¿Para qué usas ese miembro que Dios te dio? La lengua. Eso es algo bien tremendo. Preguntémonos, cuando hablo, ¿qué comunico? ¿Qué producen mis palabras? ¿Qué ideas nutren esas palabras que yo emito? ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué hablo lo que hablo? ¿Usted no relaciona lo que piensa con lo que habla? ¿O sí? ¿O nada más habla sin pensar? Ahí es donde está el detalle. Y yo me quedé pensando y dije, no puede ser. Necesitamos considerar más lo que hablamos. Necesitamos escucharnos antes a nosotros mismos. Decir lo que vamos a decir, pero para nosotros mismos. Para ver qué es lo que estamos diciendo. ¿No creen ustedes? En Santiago 3, del 1 al 12, nos dice una serie de cosas, pero ya nos introducimos al pensamiento del apóstol. Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros le ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Eso quiere decir que nosotros podemos dirigir nuestro propósito existencial por medio de las ideas, por medio de las palabras. Es un tesoro inigualable, las palabras. Fíjese nada más. Si controlamos los caballos, y luego habla de un barco. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Quiere decir que según lo que tú hables, vas a dirigir tu vida y la vida de otros más hacia un destino. Otra vez lo voy a decir. ¿Eso cómo lo vas a hacer? Hablando. Según lo que tú hables, vas a dirigir a otros hacia un destino y a ti mismo. Carambolas, tenemos que ponerle atención. ¿Qué le decimos a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué les comunicamos? Me reclamó a mí mismo este estudio que me metiera más en análisis, investigación, para que cuando informe a alguien las cosas, lo haga correctamente para dirigirlos hacia un bien, hacia una prosperidad, hacia la paz, la tranquilidad, y no hablar por hablar. Y eso me hacía pensar de tanta gente que habla sin saber. ¿Cuántos no dicen predicar la palabra de Dios? Y hablan una sarta de tonterías que ni siquiera conocen a Dios. Dios se deja conocer a través de la Escritura, a través de la Biblia. Usted y yo conocemos a Dios. En la Biblia, todo lo que hay en la Biblia es la revelación de Dios. Eso ya está revelado. La voluntad de Dios ya está revelada en su totalidad. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos ya está ahí, en ese libro, revelado. Pero hay que leerlo con detenimiento para saber cuál es la revelación de Dios. Y después de leer ese libro con detenimiento y con entendimiento, debemos de darnos cuenta que Dios nos está dando un mensaje ahí, muy personal. Un mensaje a los que todavía no creen, pero un mensaje muy particular a los que ya hemos creído, porque a los que ya hemos creído, Él nos dice que somos sus hijos. Entonces, Él empieza, usted Biblia, cuando ya es usted una persona cristiana, y comienza usted a darse cuenta que Dios le habla como a un hijo, y se dirige a usted como un hijo, y comienza a exhortarlo, a animarlo, a decirle que actúe de tal y de tal forma. Entonces, usted encuentra en la Biblia revelación, pero también Dios le da inspiración para que usted se dé cuenta de lo que le corresponde a usted, el discernimiento que usted necesita para que usted entienda el mensaje directo de Dios a su vida. Y aparte de darle a usted eso, inspiración, le da iluminación para que pueda ver todos los principios que usted no ha puesto en práctica y también la eficacia de ellos. Dios se encarga de darnos a nosotros toda la dirección que necesitamos, el mensaje que necesitamos, la información correcta que viene de lo alto. Dios nos la da, pero tenemos un detalle, un defecto. No nos gusta leer la Biblia. Qué bueno que nadie dijo amén. ¿Qué cosa es lo que quiere Dios? ¿Sabe qué dice ahí en la Biblia, en Isaías 55, versículos 8 al 11? Me van a ayudar ustedes a leer estos versículos y van a encontrar el pensamiento de Dios ahí. Una, dos, tres. ¿Qué dice? Sí, el 9. Sí, el 10. El 11. Fíjese, Dios envía su palabra con un propósito, no es nada más así porque sí. Palabra que suelta a Dios, palabra que va a cumplir un objetivo, un propósito. Y Dios quiere que tus pensamientos, mis pensamientos, sean semejantes a sus pensamientos, porque nos hizo exactamente a eso, a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos que tener esa capacidad comunicativa que Dios tiene, por eso usamos la oración. Para comunicarnos con Dios. Por eso le hablas como si fuera tu padre y lo es. Papá, ayúdame, dime por dónde camino, qué decisión tomo. Y Él te enseña. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. Y te habla como padre, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y que tus ojos miren por mis caminos. Entonces Él quiere que tengamos sus ideas, sus pensamientos. Que pensemos como Él piensa, que decidamos como Él decide, que actuemos como Él actúa, que sintamos lo que Él siente, que seamos semejantes a Él. Eso desea, que recuperemos la imagen y la semejanza de Dios en nuestro diario y cotidiana forma de vivir. Dios te ama como un padre ama a sus hijos. Pero recuerda, Él te hizo hijo a través de la redención en Cristo Jesús. Por eso Él no le habla a todo el mundo. ¿Para qué le habla a los necios? Su misma palabra dice, no eches las perlas delante de los cerdos. O sea, no van a entender lo que tú estás haciendo. Y entonces te habla a ti para que te perfecciones. Porque a ti es a quien te ha hecho la promesa de darte cielos nuevos y tierra nueva. Es a ti. Tú eres el objeto de su amor. ¿Estás aquí? Tú eres el objetivo del amor de Dios. Tú eres el propósito de su redención. Tú eres el propósito. Por ti vino a morir Cristo. Por ti. Es a ti al quien te vino a lavar de tus pecados. porque tú estás aquí, porque tienes la disposición, porque tienes oídos para Él, porque estás listo a darle tu corazón. Y entonces Él ahí quiere tomar el trono. Nos creó para manifestarse a través de nosotros en el mundo y ejercer su justicia. Vivir, hacer que vivamos nosotros ejerciendo la justicia de Dios, para que el reino de Dios llene toda la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Por eso cada vez que tú comuniques cosas de Dios, asegúrate de tenerlo en tu corazón, de pensar como Él piensa, de hablar como Él habla, de actuar como Él actúa. Así como Cristo actuó, Él quiere que nosotros actuemos. ¿No te has fijado que se ha confundido la cristiandad en estos? Ahora le llaman cristiano a todos, hasta el perro. ¡Ay, atropellaron a ese cristiano! Pues, ¿cómo crees? Tenemos que ponerle mucha atención a esto. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Se refiere a los que hablan tanta tontería, a los que dicen tanta peladez, a los que usan la lengua para ofender. Cuando Dios es amor, ¿qué debería de salir de nuestra boca? Palabras de amor. Se estarían recontentas las espositas y las novias si de tu boca saliera palabras de comprensión, de sabiduría, de entendimiento, palabras de amor. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Santiago se ocupa de esto, de decirnos, tienen ustedes un tremendo poder en su lengua, pero lo están echando a perder. Pónganse atención, porque el demonio lo que quiere es echarles a perder la vida, y comienza con la lengua. ¿Cuántas veces por hablar cosas sin sentir lo que vas a hablar, rompes relaciones, ofendes al otro, lastimas que ni digas, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Esto es lo que tenemos que ponerle atención. ¿Amén? Santiago nos habla de esto, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjese, dice ningún hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos, ustedes pueden revisar, agarren la Biblia, comience usted a leer el Nuevo Testamento y se va a encontrar usted con Cristo Jesús. Y Jesús jamás habló equivocadamente, jamás. Ya fuera que estuviera molesto, ya fuera que estuviera contento, ya fuera que estuviera atendiendo un problema, o ya fuera que estuviera reposando, nunca usó su lengua para mal. Siempre habló con enseñanzas, utilizó parábolas, utilizó cosas importantes para dar enseñanza, para ilustrar lo que él enseñaba. Jamás habló el mal. Incluso usted ve que se enojó y entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y se molestó con todos ellos, pero no les dijo malas palabras. No usó su lengua para mal. Y cuando yo reviso eso, yo digo, híjole, te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Porque yo sí, en alguna ocasión, seguro, usé mal mi lenguaje. Tan simple, usted va manejando su auto y no falta el cornudo que se atraviesa, que le avienta el carro encima. ¿Usted qué hace? No le dice nada, dice, no, yo me aguanto. Yo no le digo, sí, cómo no. Dice, con esa lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y eso entre nosotros los hermanos. ¿Están aquí? Porque los veo bien calladitos, dice. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Me encanta la ternura del apóstol. Hermanos, esto no debe ser así. Eso tiene una conexión con tus pensamientos. Hay veces que te sacan de tus casillas y ya cuando te sacan de las casillas, quién sabe cómo hables, ¿eh? Te ves guapa y toda la cosa, pero que te compre el que te conoce, ¿no? ¿O cómo ven? Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Ahí nos está concientizando, nos está diciendo, defínete quién eres, identifícate bien, actúa por tu naturaleza, no actúes por impulso, sino actúa por tu naturaleza. ¿Quién eres? Nunca se te olvide quién eres. Eso es lo que nos está diciendo, jamás olvides quién eres. Y utiliza lo que Dios te ha dado, son armas de justicia. Usa la lengua como arma de justicia. ¿Amén? Esto es algo bien tremendo. Las palabras que no tienen control terminan siendo ofensa para quien las escucha. Entonces es necesario que controlemos los pensamientos primero y luego de los pensamientos las palabras. Entre parejas luego de repente se nos van las cabras al monte. Igual que todos ustedes, somos personas que estamos siendo ¿qué? Regenerados. ¿Cómo estamos siendo? Estamos en la regeneración a través de la relación espiritual con Dios, a través de su palabra. Vamos estudiando, yo he estudiado la Biblia de manera profesional, he estudiado muchas cosas, he cursado años para saber, para entender. Entonces, usted puede estudiar teología y al estudiar teología le da hambre. Por eso le recomiendo que si va a estudiar, no rompa usted su apetito, sígale. ¿Sí me explicó? Yo ya llevo más de 70 y tantas teologías aprendidas, ya me han dado certificados y títulos de licenciatura y de maestría. Y todo eso no es presunción, es simplemente trabajo que haces tú para pararte aquí delante de ustedes y decirles cosas que sí son importantes, que tienen fundamento, que tienen que ver con la palabra de Dios. Ustedes saben que yo soy un hombre celoso de la doctrina apostólica, porque la palabra de Dios dice que sigamos la ruta de los apóstoles, porque los apóstoles son los discípulos de Jesús, y lo que nos mandó el Señor a hacer es compartir el Evangelio y discipular. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir el Evangelio y discipular. Y el Evangelio es sabiduría de Dios para los que se salvan. Entonces tiene uno que aprender esa sabiduría y comunicarla inteligentemente. ¿Cuántos dicen amén? Te estoy retando, te estoy diciendo, ponte a estudiar esto porque esto es muy interesante, muy importante y te enseña la vida diseñada por Dios. No te enseña religión. Si buscas religión, aquí no la vas a encontrar. No hay religión en la Biblia. No hay. Han querido hacer religión, pero en la Biblia no hay religión. Entonces, ¿qué hay? Hay un mensaje para una relación personal entre tu vida y la vida de Dios. Dios te quiere tener a su lado. Te creó para Él vivir en ti, morar en tu mente, morar en tu corazón y expresarse a través de ti. Para eso existes como ser humano. Si no hubieras nacido una ballena o un tigre, ¿no? Según tu gusto. Pero no es así. Naciste como un ser humano porque eres que piensa y habla semejante a Dios. Amén. ¿Cómo tienes que pensar y hablar? Semejante a tu padre. ¿Qué lenguaje le enseñas a tus hijos? El tuyo. ¿O no es así? También Dios, ¿qué lenguaje nos enseña? El suyo. ¿No les alegra que Dios les ame? ¿No les alegra que Dios les llame hijos? Eso es importante, por eso están aquí, seleccionados entre los del mundo, llamados para ser hijos de Dios. Llamados, eso es exactamente lo que te enseña la Biblia. Estás aquí porque Dios te llamó. Dice, nadie viene a Cristo si Dios no lo trae. Estás aquí porque Dios te ha traído y quieres aprender. ¿Amén? Entonces, cuidado con tus palabras porque puedes ofender con ellas. Cuidado con tus pensamientos. De la boca de los cristianos debe brotar solamente, ¿qué cosa? Palabra sabia, palabra inteligente. No crean que la palabra de Dios son tonterías. No, la palabra de Dios son verdades profundas. Entonces le hablas a los demás con verdades profundas acerca de su comportamiento, acerca de su relación contigo. ¿Sí me estoy explicando? Acerca de su entendimiento de las cosas de la vida, acerca del mundo, acerca de su futuro, de su porvenir. Gente inteligente, es un pueblo distinto. ¿Sí me estoy explicando? Un pueblo que marque la diferencia entre todo lo que hay en el mundo. A eso te está llamando. Por eso quiere que aprendas a hablar como Él habla y que pienses como Él piensa. Es tremendo. Dios logra lo que Él quiere. Quiero que leas conmigo un pasaje de la Biblia. Hebreos 4, versículo 12 y 13. ¿Me ayudas a leerlo? Este es un pasaje tremendo. Una, dos, tres. ¿Qué dice? Con tus palabras puedes penetrar el alma de una persona. Con tus palabras puedes llegar al corazón o a la raíz misma de un corazón, de una persona, y sobre todo de la que tú amas, con la que estás más cercana. Con tus palabras puedes llegar a lo íntimo de su existencia. ¿Me estoy explicando? No sabes ¿cómo puedes lograr una unidad con esa persona si hablas la sabiduría de Dios y le dices lo que le tienes que decir? Es maravilloso, maravilloso. Yo dije, no puede ser que uno pierda tanto. La nación israelita fracasó en ser el pueblo elegido por Dios porque se separó. ¿De qué creen que se separó? Se separó de lo que Dios les dijo, que pensaran y hablaran como Él hablaba y habla. Porque Dios es permanentemente, es eterno. Así como Dios fue Dios de los israelitas, es nuestro Dios. Ellos los desechó por ser desobedientes. Que no nos deseche a nosotros. ¿Ustedes creen que se quedó sin castigo el sacrificio que hicieron con Jesús? No. Los israelitas han sido el pueblo más masacrado del mundo. En muchas etapas de la historia, millones de judíos han muerto en manos de romanos, en manos de árabes, de unas cosas en manos de los alemanes, de los vikingos. Y ay, José, tú lees la historia y tú dices, no puede ser, es el pueblo más odiado y más perseguido sobre la tierra. ¿Por qué? Crucificaron a Jesús. Y tú lo recibes en tu corazón, pues claro, ¿qué haces la diferencia? ¿Estás aquí? Por eso la Biblia, tú lees la Biblia, y abriendo la Biblia en San Juan y dice, vino Cristo a lo suyo porque el mundo por él fue hecho, pero los suyos no le recibieron. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque no entienden su lenguaje, siguen una ruta equivocada, siguen el egoísmo, la altivez, el orgullo, la vanagloria de la vida. ¿Sí me está explicando? ¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir? ¿200 años? Más con esta pandemia. ¿Cuántos años piensas que Dios te va a dejar vivir? Ya ahí lo dice la Biblia. La Biblia te dice, mira, 120 años, 120 años es el máximo. Y en los más amolados, en los que no se cuidan, los más robustos 80 y los menos 70 años. O sea que a mí ya me queda bien poquito. Pero si Dios me permite y me da su regalo, pues le llegaré a los 120. ¿Sí me estoy explicando? Porque Dios te ama. Para eso te hizo nacer. Tienes una época. No debes desperdiciar esa época. Tienes un llamado de Dios. Tienes una preparación académica de parte de Dios. Él te quiere ver como un hijo bien realizado. Y junto con esa preparación académica, puedes estudiar todos los talentos que a ti se te ocurra. Lo que más te atraiga, ingeniería, arquitectura, medicina, lo que tú quieras, música, porque Dios te da los talentos para que a través del talento vengan tus bendiciones y tengas tus recursos y nada te falte en la vida. Dios te cuida, Pero muchos piensan que que son grandes. No, no somos nada, somos un soplo. Así se va la vida. Tenemos que tener cuidado con todo eso. ¿Cuántos me ayudan a decir amén? Eso es algo importante, ¿sí? Que no seamos como los israelitas. Allí hay un lazo que se está rompiendo. ¿Por qué? Que no nos unimos a Dios. ¿Sabes por qué eres un ser humano? Para unirte a Dios. Debemos estar unidos a Dios. Dios es espíritu. Entonces, carne y el espíritu de Dios hacen fuerza y te llenas de sabiduría. Ay, ojalá y lo entendamos todo esto. Isaías 8, verso 11, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya lo leímos, pero usted no se canse de leer esto, porque quiere decir que hay una diferencia muy grande entre los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios para la existencia, y los que hemos nosotros aprendido. Abajo tenemos el egoísmo, acá nos damos el agarrón por alcanzar cosas, y todos nuestros deseos son materialistas. ¿Qué se lleva el hombre cuando muere? ¿De qué te sirve tener joyas? ¿De qué te sirve tener belleza? La belleza es efímera. En 10 años ya no te pareces a la que te parecías. Hay tantas mujeres que yo veo que se quieren transformar, y en lugar de transformarse en algo hermoso, se vuelven horripilantes, ¿no? Tantas operaciones. Y yo digo, qué bárbara, ¿en qué cabeza cabe? Que Dios la perdone. Porque como desciende de los cielos la yo, mire, este es un propósito, tus palabras deben de tener un propósito. Así como Dios no llueve por llover, llueve para bendecir la tierra, para dar que haya producto al que siembra y pan al que come. Así deben de ser tus palabras también, productivas para bien. ¿Amén? ¿Cómo deben de ser tus pensamientos? Productivos para bien. Piénsale. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Que así sea tu palabra. Que la palabra que salga de tu boca tenga propósito. Bendice a los que tú les vas a hablar. Enséñales cosas importantes. Investiga lo que vas a decir. Amén. Los cristianos tenemos la palabra de Dios que nos ilumina en las ideas, las intenciones y los propósitos de todo lo que hablamos. Te acostumbras. Cuando lees la Biblia, 1 Corintios 2, 14 al 16, dice, ustedes ayúdenme una, dos, tres, ¿qué dice? Repita otra vez lo último. Otra vez. Está a tu disposición. ¿Qué cosa está a tu disposición? La mente de Cristo. Tú la tienes, nada más que la dejas ahí en el cuadernillo. Ábrelo y date cuenta de cómo piensa Jesús. Amén. Tú tienes la mente de Cristo, tú puedes aprender de la mente de Cristo. El hombre natural es aquel que no es cristiano, el hombre natural. No percibe las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque esas cosas se disciernen espiritualmente. Pero nosotros los cristianos tenemos un recurso, y ese recurso es la mente de Cristo. ¿Amén? Entonces, agarra el libro. Prométete que vas a agarrar el libro y que lo vas a leer. ¿Amén? Lee libro por libro. La carta de Santiago es 5 capítulos. Uno aprende cuánto contenido trae cada libro. Génesis tiene 50 capítulos. ¿Amén? Y eso es muy interesante, porque hemos sido comisionados por Jesucristo para comunicar su evangelio a toda criatura y para ser discípulos. Por eso Él nos comunica que debemos de ser comunicativos. Nosotros tenemos la tarea de comunicar el Evangelio. Cristo nos delegó la tarea de comunicar el Evangelio. ¿Qué nos delegó Cristo? la tarea de comunicar el Evangelio. Amén. Con mensaje bonito de la Biblia. Amén. No diciendo, ah, te va a llevar el diablo, pues así quieres que se conviertan. No, tienes que llegar y decirle, ¿sabes qué? Dios preparó para ti la salvación. Dios no te condena, no te acusa. Si tú vienes a Cristo, tus pecados te son perdonados. Así fácil. Ay, bendito Dios. Mateo 28, 18 al 20. 1, 2, 3. Ustedes lean lo que dice. ¿Sabe usted que yo un día me puse a orar? Dije, Señor, me mandas a que vaya por todo el mundo y no tengo ni pasaporte. Pues, ¿cómo voy a ir a obedecerte eso? A los pocos días llegó un hombre aquí, un coreano, y me dijo, te invito a ir a Corea. Dije, ah, no tengo pasaporte. No, vamos, te lo saques. Eso es bien fácil. Y la visa también. Y ya tuve pasaporte y visa. Le digo, ¿y ahora qué? Dice, pues ahora ya está tu boleto. Me pagó el boleto en avión. Me fui en avión de primera. Entonces, si Dios te manda, no te va a llevar, no te va a decir, a ver, ráscate con tus uñas. Él te va a dar todo. ¿Cuántos quieren ir al mundo? Él te va a dar todo. Todo. Si vamos al mundo, podemos nosotros aprender del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos aprender del mundo. Debemos pensar, hablar, actuar con la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Amén. Porque hay diferencia entre las sabidurías. Santiago lo dice en su capítulo 3. Amén. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. O sea, hay que demostrarlo. Las ideas y la conducta se unen. La palabra de Dios capacita a los cristianos con sabiduría de lo alto. Te pone a pensar como Dios piensa. Es algo maravilloso. Cuando uno piensa como debe de pensar, todas las cosas del mundo están a tu alcance. ¿Me estoy explicando? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, somos el pueblo que hace la paz. Amén. En lugar de estar peleándonos ahí con la compañera, tenemos que ser sabios y entendidos. Esto es la revelación de Dios. La inmadurez espiritual se hace evidente al manifestar celos y contención en nuestro corazón. Esa sabiduría puede ser terrenal, animal o diabólica. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3, 14 al 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando tú tengas celos de alguien y te perturbe los logros de la otra persona, y aguas, andas picando chueco. Como hijos de Dios, los cristianos debemos hablar permanentemente en la presencia de nuestro Padre Dios, ser guiados por su Espíritu a toda verdad y nunca errar por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Jamás equivocarnos, porque Dios nunca se equivoca. Concluimos. Ayúdenme a leer. 1, 2, 3. Siempre la palabra de Dios. Aunque estés hablando de noviazgo, usa la palabra de Dios. Aunque estés hablando de negocios, usa la palabra de Dios. Aunque estés corrigiendo a un hijo, usa la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante. Ustedes. Eso es lo que tienes que usar. Si lees la Biblia, vas a usar la sabiduría de Dios, la de lo alto. ¿Qué sigue? La inmadurez espiritual. Luego te das cuenta cuando alguien está equivocado, porque tiene celos y quiere contender. Tenemos que dejar que nos guíe el Espíritu de Dios. La parte que sigue, ¿cuál es? Cuando tú lees la palabra de Dios te dirige. ¿Sabes qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, te dirige. Es algo bien emocionante. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero agradecerle a Dios que tenga tantas cabecitas hermosas como la suya, para que usted piense y actúe como Dios quiere que usted piense y actúe. Miren nomás cuánta hermosura. Ustedes son unas personas tan hermosas. Y Dios les ama y quiere que ustedes piensen como Él piensa, que quiera lo que Él quiere.